Gracias al Señor por la oportunidad de recibir tu palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra. Gracias porque a través de ella nos das revelación, nos traes libertad. Gracias porque el espíritu de fe reposa sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Bueno, hoy día voy a comenzar, no sé qué tantas sesiones vaya a tener, vamos a llamarle serie, una nueva serie, y es un poco diferente, ¿ok? Quiero no advertirles como algo malo, porque al contrario, es algo súper, súper bueno que sé que les va a ser de bendición, pero sí avisarles que es algo diferente. Incluso para mí nunca he enseñado algo así, pero creo que he sido dirigida por el Espíritu de Dios para hacerlo. Si usted presta atención, aunque es algo diferente, va a aprender y sus ojos van a ser iluminados. Despierte y reciba sabiduría. Así se llama. Despierte y reciba sabiduría. ¿A cuántos de ustedes les gusta que les mientan? Levanten la mano si usted disfruta que le digan mentiras. ¿No, verdad? ¿Que le oculten cosas? No, queremos que nos digan la verdad. Aunque a veces la verdad nos incomoda, aunque a veces la verdad pudiera dolernos, sabemos que es lo mejor que nos digan la verdad, ¿cierto? Incluso ahorita para recibir la comunión leíamos cuando el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Bien, vaya conmigo por favor a Proverbios en el capítulo 4 y vamos a empezar a ver en el versículo 5. Y le voy a pedir también a los jóvenes que están presentes que por favor presten mucha atención, que tomen nota, porque no venimos a la iglesia a estar de espectadores. Papás, les recomiendo que les proporcionen a sus hijos una Biblia. Sé que hoy en día las Biblias están también en las tabletas, las iPads, los teléfonos, pero nuestros hijos deben tener la experiencia y la disciplina de hojear su Biblia, de saber buscar en su Biblia, de saber buscar en ese libro sagrado literalmente. Amén. Así que jóvenes, presten atención. Todos, pero quiero que los jóvenes presten atención. Esto va a ser dirigido a los padres, a los jóvenes y a todos. Amén. Y si tienen niños pequeños, preste atención. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Esto es Dios hablando. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Hablando de la sabiduría y de la inteligencia. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hermanos, si usted presta atención a estos versículos, usted puede ver ahí que nosotros tenemos la responsabilidad de adquirir la sabiduría de Dios. ¿Y la sabiduría de Dios se encuentra dónde? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Porque si aquí dice que adquiramos sabiduría, ¿dónde está esa sabiduría? En su palabra. Está en la palabra de Dios. Hoy en día lo que menos hace la gente es abrir su Biblia. Muchos abren su Biblia de servicio a servicio. Si es que tienen la Biblia consigo. Vamos a la escuela y llevamos nuestros útiles, ¿cierto? Si vamos a tomar la materia de matemáticas, ¿qué libro abrimos? De matemáticas. Si vamos a estudiar la materia de historia, ¿qué libro de texto abrimos o estudiamos? De la historia, y así sucesivamente. Si vamos a la iglesia y vamos a aprender de la palabra de Dios, ¿qué libro se supone debemos abrir? La Biblia, hermanos. Esto no ha cambiado, la palabra de Dios no cambia. Esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Ok, vaya conmigo ahora. Quiero establecer unas bases y luego voy a entrar a algunos de los puntos para este día. Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Quiero que entienda y apunte ahí en su Biblia o en su cuaderno de notas. Yo tengo la responsabilidad de adquirir la sabiduría de Dios. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok, vuelva a leer esos versículos conmigo, por favor. Versículo 8, mirad que nadie os engañe. Cuando nos dice mirad, no quiere decir que estemos viendo como tal con nuestros ojos, sino que estemos alerta. Que nos aseguremos que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, palabrerías, tradiciones. Dice ahí, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se han dado cuenta, amada familia, que en el mundo están pasando atrocidades? ¿Cómo se está atacando a la familia? ¿Cómo se está atacando a los jóvenes? ¿Cómo se está atacando la sexualidad de una persona? Desde los niños, ¿cómo se están matando, asesinando a bebés? Y se les está dando libertad completa, desde las cabezas más altas del gobierno hasta los niños ahora pueden decidir. ¿Se han dado cuenta? ¿O han estado ajenos a ello? Creo que de alguna manera u otra han escuchado algo así, ¿cierto? Todo esto es parte de los rudimentos del mundo, del sistema caído que Satanás ha implementado usando personas, usando cabezas de gobierno, usando líderes, usando funcionarios públicos. Y se está infiltrando en casas, en familias, en hogares y hasta en iglesias, desafortunadamente. Sin embargo, la palabra aquí nos dice que miremos que nadie nos engañe. Para que no seamos engañados, tenemos que conocer ¿qué? ¿Qué es la palabra, hermanos? La verdad. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad. El conocer la verdad le va a hacer libre. Entonces, a eso se refiere cuando dice, mirad, estén alertas, cuiden que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora usan palabras sutiles para engañar a los niños, para engañar a los jóvenes, para engañar a los padres, para engañar a familias completas. Tú tienes derecho a escoger. Tú eres dueño de tu propio cuerpo. Y presentan palabras tan conmovedoras que dicen, es cierto, es mi cuerpo. La palabra de Dios dice lo contrario. Somos templo del Espíritu Santo. Y ese cuerpo no es nuestro, sino de Él. Amén. En el 9 dice, porque en Él, hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En lo que a Dios concierne, a través de Jesucristo, nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos una vida completa. En Cristo, ¿quién es Cristo? La palabra. Conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Buscando nuestra felicidad en otras cosas. En Jesús encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria y de éxito. No allá en el mundo. Se está atacando demasiado a las familias, se están trayendo demasiada perversidad a los hogares y quiere entrar más y más a las iglesias. Y ahí es donde ustedes y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que estar alerta. Vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 18. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. Lea conmigo, no se adelante, preste atención para que el Señor ministre su corazón y le traiga ese entendimiento, esa revelación. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y aquí, si usted empieza a ver con el corazón, con los ojos de su corazón, y permite que el Señor le dé ese entendimiento y esa revelación, usted se está fijando que Jesucristo está siendo enfático en la importancia de la vida de los niños. Le está diciendo a los discípulos que un niño es el mayor en el reino de Dios. Un niño es un futuro creyente. Un niño es un futuro líder. Un niño es un futuro predicador, maestro, profeta, un líder al cuerpo de Cristo. Alguien que puede hacer cosas grandes para el cuerpo de Cristo. ¿Va entendiendo ya? Porque el diablo va en contra de los hijos, de los niños, desde el vientre de su madre. Satanás va en contra de nuestros hijos, hermanos. Y Jesús estaba diciendo aquí: hay de aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Va a haber consecuencias para personas que están capacitando a que se lleven a cabo estas atrocidades. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Wow. De los tales, de los niños, de los discípulos decían: No vengas a molestar al Señor, no le molestes. Y él dijo: Déjenlos. No les impidan acercarse a mí. Es lo peor que pueden hacer. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos son la siguiente generación que van a llevar a cabo las obras que yo estoy haciendo ahorita. En un tiempo usted y yo fuimos niños. ¿Se acuerdan cuando fue niño? ¿Ya? Ahorita ustedes, padre de familia tal vez. Sus hijos llevan sobre sus hombros la responsabilidad de llevar el reino de Dios adelante. Y si el rapto no ocurre para cuando sus hijos tengan sus hijos, ellos, esos hijos van a llevar esa responsabilidad ahora. Es de generación tras generación. ¿Por qué el diablo entonces viene en contra de los hijos, en contra de la familia, en contra de que un hombre y una mujer se casen y tengan hijos? Porque él sabe que esos hijos, esos niños son los que deben perpetuar el legado del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Satanás sabe que hay un plan de Dios para cada niño. Y va a hacer todo lo posible para destruirlo. Salmos capítulo 139, versículo 13. Le estoy dando varios versículos ahorita porque ahorita no le voy a dar muchos como tal, pero quiero que vea las bases de lo que voy a mostrarle en unos momentos. Salmo 139, versículo 13 dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. desde el vientre, desde el momento que es fecundado ese ser, hay vida. Un óvulo con un espermatozoide, hay vida. Porque el Señor desde el vientre forma a ese ser. Y le da un espíritu, y en el espíritu está la vida. Amén. Ahora vaya al versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Nadie ve, nadie sabe cómo crece el bebé en el vientre de la mamá, solo Jesucristo. Solo Dios el Padre sabe. Y nos atrevemos ahora a estar promoviendo que maten a estas criaturas indefensas, a los cuales les corresponde el reino de Dios. Les pertenece el reino de Dios. Amén. Un versículo más acerca de esto, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios es el dador de vida. Ese espíritu viene y se encarna en el cuerpo de la mamá y empieza a crecer un ser. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué quiere decir santificar? Apartado para un uso especial para Dios. Te di por profeta a las naciones. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? A los niños. Desde antes que fuese formado, nos conoció. Porque de Él proviene nuestro espíritu. Él es el Padre de los espíritus. Él es el que da vida. Amén. Ok, habiendo dicho esto, quiero mostrarles una gráfica. Si la tienen lista, me la ponen, por favor. Una gráfica de las generaciones que han estado catalogadas por años y años y años. ¿Quién las hizo? No sé, solamente vamos a, ya que las catalogan de una manera, bueno, nos ayudan para que podamos identificar ciertas cosas. Y de hecho las podemos usar a nuestro beneficio para entonces proteger a las siguientes generaciones. La generación silenciosa fueron aquellos nacidos de 1928 a 1945, los cuales ahorita tienen la edad de entre 78 y 95 años. Los baby boomers, que tengo algunos aquí tal vez, son aquellos que nacieron entre 1946 y 1964. Aquellos que tienen entre 59 y 77 años. La generación X, no así de X, sino X. Los nacidos entre 1965 y 1980. Sé que tengo algunos aquí que son entre 43 y 58 años. Los millennials, o millennial, o como quiera decirle, aquellos nacidos entre 1981 y 1996, cuyas edades son entre 27 y 42 años. Yo sería un millennial. Creo que tenemos bastantes millennials aquí, ¿verdad? La generación Z son aquellos nacidos entre 1997 y el 2012. De esos tengo muchos aquí. Aquellos que tienen entre 11 y 26 años. Por eso dije, los jovencitos tienen que prestar mucha atención. Luego están ya catalogando la siguiente generación. Anda ya. Generación alfa. Aquellos que nacieron del 2013 al 2028. Está en blanco las edades porque pues hasta que lleguemos al 2028 vamos a saber. Imagínense. Han sido catalogadas, han sido, incluso se usan mucho. Ah, los millennials, ah, la generación Z. Hoy en día, o sea, today, me voy a enfocar en la generación Z. ¿Listos? Ya me pueden quitar la gráfica, por favor. Muchas gracias. Preste atención. La generación Z, que son de los 11 a 26 años, difícilmente conocen la vida sin un teléfono inteligente. Voy a empezar a identificar. No conocen la vida sin Wi-Fi o Google. El primer iPhone salió en el 2007. Hoy en día, muchísimos saben lo que es un iPhone, por no decir todos. Todos. ¿Ha escuchado esto? Mami, ¿por qué está tan lento el Wi-Fi? ¿Por qué no funciona el Wi-Fi? Vamos a un lugar y ¿tiene Wi-Fi? ¿Ya? El 95% de los adolescentes de la generación Z tienen un teléfono inteligente. El 95%. Pasan un promedio de 6 a 9 horas al día en línea. Un promedio, ¿eh? Viven su vida en línea. Están adictos a los likes, a los me gusta. Siempre están buscando cuántos likes tienen en lo que ellos suben a internet, a las redes sociales. Eso indica que están adictos a la aceptación o a esos likes. Y cada vez que abren sus redes sociales, hay una descarga de dopamina, la cual es como una droga a la cual se hacen adictos y está cambiando su cerebro. ¿Qué es la dopamina? ¿Me puedes poner la definición, por favor? Esto le pregunté a un doctor. La dopamina es una molécula, sustancia o neurotransmisor que se produce en el cerebro y su función, dicho de forma simple, es que las neuronas se comuniquen en aspectos que el cerebro interpreta como gratificantes. Placer, bienestar y recompensa, pero breves. Y celebra los logros. ¿Ya va entendiendo por qué están adictos a los likes? ¿Qué me dijeron? Yes, me gusta. Y si no me ponen un like, me enojo. Sus efectos se sienten en todo el cuerpo y eso hace que el sistema nervioso quiera tener esa sustancia a cada rato, dándole prioridad sin importar descuidar otras cosas y actividades. De ahí la adicción o dependencia. Vamos entendiendo por qué los jóvenes quieren estar todo el tiempo en línea. Necesitan estar viendo quiénes los están aceptando, quiénes les están dando likes. Están adictos a la aceptación por esto que pasa en el cerebro. Entonces, cuando decimos, no pasa nada que esté en línea, oh, claro que pasa todo. No lo vemos, pero ahí está. Está relacionada también con futuras decisiones, puesto que dio un placer de bienestar y el cerebro tratará por todos los medios de tenerla, o sea, de estarla obteniendo. Debe ser o estar regulada ni mucha ni poca. Poca provoca displacer y mucha euforia, vicios y hasta síntomas de trastornos mentales. Se puede estimular su producción con actividades físicas, sexo, meditación, etcétera. Cosas que al individuo le gusten. Es bueno aprender esto, ¿a que sí? Que entendamos, conocer la verdad para que seamos libres. Y entonces digamos, tienes un límite en ese teléfono, en esa tableta. Te está, literalmente, te está friendo el cerebro. Amén. Los jóvenes van a estar, yo no sé por qué la pastora está hablando esto, porque los amamos. Porque queremos salvarles su vida. Porque hay una agenda de Satanás detrás de todo esto. Siga prestando atención. Estudios demuestran cómo las redes sociales están literalmente cambiando la mentalidad de esta generación, la generación Z. La generación Z ha sido expuesta. Padres, por favor, presten atención. La generación Z ha sido expuesta a la pornografía más que cualquier otra generación anterior. La edad promedio de un niño que ha visto la pornografía es de 11 años. Para cuando tengan 18 años, el 90% de ellos habrán visto o sido expuestos a la pornografía. Yo sé que es incómodo, por eso le dije, ni yo había hablado de estas cosas. Yo sé que es incómodo, pero vale más que hablemos de este tema en las iglesias. Porque el mundo lo hace y los expone, los atrae, los engaña y los atrae sutilmente. No pasa nada, para que sepas, para que experimentes. Pero sus vidas están siendo trastornadas, hermanos. En casa es donde debemos enseñarle, en casa y en las iglesias. Se les debe enseñar con la palabra de Dios. No atacándoles, no juzgándoles, no condenándoles, sino decirles quiénes son en Cristo, hacerles conscientes de quién vive en ellos, quiénes son ustedes. Son la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo que nuestros ojos ven lo está viendo el Espíritu de Dios en nosotros. Lo que nosotros hacemos, ahí estamos llevando al Espíritu de Dios con nosotros. Lo que hablamos. Yo he escuchado jóvenes hablar, tener conversaciones. Y hasta ahí me voy a quedar. Porque no es lindo escuchar lo que hablan. Incluso de padres que sirven, que están en el ministerio de ayudas. Y eso no debe ser. Algo no se está haciendo en casa. Y puedo decir en casa porque aquí se les da la palabra, hermanos, la cual ustedes reciben aquí y deben ir a implementar en casa. La página de pornografía más grande de los Estados Unidos es visitada diariamente más que Netflix, Twitter y Amazon juntos. Los jóvenes están relacionados con Netflix, con Twitter y con Amazon. Como dice el pastor, ahora no es, voy a ir a la tienda, no, voy a encargarlo. Voy a encargarlo. Digo, gracias a Dios, Amazon nos ha dado una bendición, pero el punto es que Amazon se visita millones de veces al día y aún así la página de internet más grande en los Estados Unidos, no sé cuál es, ni la voy a averiguar, ni mucho menos se las diría, aunque lo supiera, solamente me estoy basando en las estadísticas, pero es visitada más veces diariamente que Netflix, Twitter y Amazon juntos. Algo hay ahí. Esta generación ha sido expuesta a algo catalogado como fluidez sexual. En inglés sería sexual fluidity. El concepto, si me puedes poner la definición, creo que se las envié también. El concepto de fluidez sexual significa que la sexualidad puede cambiar con el tiempo y en diferentes situaciones. Los psicólogos ahora reconocen que hay muchos aspectos y categorías de identidad sexual, además de gay y heterosexual. Estas categorías incluyen, entre otras, o sea que hay más, las siguientes. Bisexual, creo que lo di también. La persona experimenta atracción tanto por hombres como por mujeres. Pansexual. La persona experimenta atracción por personas de todas las identidades de género. Inseguro. La persona no está segura de cómo categorizar su sexualidad. ¿What? Díganme si eso no es perverso, hermanos. Pero nuestros hijos están siendo expuestos a todo esto. ¿Y qué están haciendo los padres? Los psicólogos lo reconocen. Ahora lo que quieren es quedar bien. Es todo, nada más quedar bien. Y esto, créame, no es chistoso como tal. Esto es serio. Esto es algo serio. Les dije que era algo diferente, ¿verdad? Todas estas categorías se basan en la posibilidad de que una persona pueda desear a otras personas de diferentes identidades de género. ¡Qué asco! Es lo que debe provocar esto, asco. Y un coraje santo que nos debe impulsar a hacer cambios comenzando en nuestra casa. Vaya conmigo, por favor, a Isaías, en el capítulo 5. Le voy a dar algunos versículos conforme vamos viendo algunas de estas estadísticas. Isaías capítulo 5, y vamos a ver, empezar a leer en el versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ahora, presta atención. El versículo 13 dice, por tanto, o sea, debido a lo que pasó, a esa embriaguez, a esa locura, a ese desenfreno que estaba haciendo esta gente, el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no tuvo revelación, no tuvo entendimiento de lo que estaban haciendo, no consideraron qué tan mal estaban haciendo, no consideraron la perversidad de lo que estaban haciendo y fueron llevados cautivos, o sea, ese pueblo fue destruido. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hermanos, usted y yo no tenemos excusa. Usted y yo sí que tenemos el conocimiento. Y la palabra nos dice que al que mucho conoce, mucho se le demanda. Dios va a demandar de usted. Va a demandar de usted como padre. Va a demandar de ustedes como jóvenes. Porque se les está enseñando la verdad. Amén. ¿Qué tiene que ver esto, hermana Nuria? Yo ya ni tengo hijos en casa. Yo, la verdad, ya ni tengo relación. Yo soy solo, yo estoy sola. Luego vamos a ver cómo usted incluso puede influenciar a otras personas. Amén. Tenga o no tenga hijos pequeños. La cuestión es que usted se interese y tenga amor no por usted mismo, sino por los demás. Abuelos pueden influenciar a sus nietos y lo vamos a estar viendo. Ok, ahora vaya al versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Ay, o sea, ouch, ya verán lo que les va a pasar. Los cuales dicen, venga ya, apresuren su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Están como retando. El 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Les está advirtiendo, ay. Tengan cuidado aquellos, porque viene la paga, viene el día de paga. Eso no va a quedar desapercibido. Y si estamos participando de ello, de toda esta perversidad, al no hablar en contra de ello, al no educarnos, al no enseñar a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios, estamos siendo partícipes directa o indirectamente. Debemos educarnos, hermanos. Debemos ser discípulos de la palabra. Debemos ver lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Porque entonces vamos a influenciar. ¿Por qué esta gente están logrando tanto influenciar a los jóvenes, a los niños, especialmente en esta generación, que son los que están más conectados a las redes sociales? ¿Por qué? Le digo la razón principal, porque hay unidad en ellos. Hay unidad. están en una misma visión, con un mismo propósito. Y el cuerpo de Cristo, distraídos, cada quien por su lado, ocupándose unos de sus cosas, otros de las otras. Y la Biblia nos dice que no miremos nosotros por nuestro propio bien, sino también el de los demás. Pero los perversos están unidos, están juntos, están haciendo sus artimañas, entretejiéndolas, y luego avientan los dardos ya bien hechos y agarran al cuerpo de Cristo desapercibido porque no se prepararon. Cuando se supone que usted y yo estamos siendo expuestos a la verdad de la palabra, o luego nos da vergüenza hablar de ello. Yo así como que era de esas, es que qué pena hablar de eso, pero que el Señor trató conmigo. Tal vez yo le hubiera dicho al pastor, tú háblalo, you say it, tú, ándale. No, pero es que tenemos que pararnos firmes en las convicciones que tenemos en la palabra de Dios. Porque la vida de nuestros hijos está en juego. ¿Amén? Está en juego. Sus vidas están siendo trastornadas con cosas que, ¿cuántos padres de verdad, yo me pregunto, saben lo que sus hijos ven en el teléfono? De verdad. Se ocupan de escuchar cómo hablan sus hijos. Se ocupan de ver qué amistades tienen sus hijos. Yo quisiera de verdad que los padres tomaran conciencia del mal que le están haciendo a sus hijos dándoles tanta libertad. No es tenerlos atados, es tenerlos instruidos. Que ellos sepan lo que son en Cristo y lo que se espera de ellos. Imagínese, estar aceptando que hay diferentes tipos de identidad de género. ¿Sabe cuántos están hasta ahorita? 81. 81 tipos de identidad de género. De la A a la Z, literalmente. Ya no va a ser LGBTQ, va a ser A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. No, y es verdad. 81 tipos de identidad de género, por Dios. Ahora están hasta molestos estas personas, estas gente que están endemoniados, se enojan porque no, la gente no les acepta si ellos dicen que se identifican como un gato. Es en serio lo que está pasando. Una mujer químicamente se echó unos químicos en sus ojos para quedar ciega, porque ella se identifica como ciega, porque ella dice que ella debió haber nacido ciega. ¿Cómo tentamos en contra? Gente queriendo recobrar su vista y esta mujer con esos demonios hablando en su cabeza. Pero algo oyó, algo fue sembrado en ella. Y una doctora indignada le dice, ¿cómo te atreves a ir en contra de lo que Dios te dio? Y es una doctora mundana. Nosotros los médicos tenemos un código que no vamos a dañar a los pacientes, que vamos a hacer todo lo posible por preservar sus vidas y su salud. Y tú vienes a decirme que porque te identificas como ciega, te quitas tu vista. Otro está en silla de ruedas, puede caminar. Pero él está en silla de ruedas y es un transgénero, porque él se cataloga como inválido. Y tienen que tratarlo como inválido. Y si no les tratan como ellos dicen identificarse, nosotros somos los que no los aceptamos. Pero ellos quieren meternos a fuerzas sus locuras. ¿Quiénes son los intolerantes? ¿Ellos o nosotros que estamos en la verdad? ¡Ellos! Imagínese. Una jovencita de 13 años, por hablar con su maestra en la escuela, tener un diálogo diciéndole, no, es que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. No hay otros géneros. Le dijo, eres una intolerante y tienes que ir a hablar con la directora y debes de cambiar de escuela. Porque aquí no podemos aceptar personas con ideología como la tuya. Hay jóvenes que saben y conocen la verdad, y sus maestros los atacan. Escuche, papá, en la escuela. Y la niña le dijo, está bien, yo pertenezco en otra escuela y yo sé que mi mamá me va a apoyar. O eso indica que ella conversa con su mamá y que su mamá le ha enseñado la verdad. Y que tiene el valor de defender sus convicciones. Amén. Los derechos de una persona terminan donde comienzan los de otra. Ese hombre quiere ser inválido y quiere sentirse inválido y quiere identificarse inválido. Ok, sigue loco, pero yo también tengo derechos. Y no tengo por qué ser obligada a aceptar algo que no está en la palabra de Dios. Amén. Tenemos que hacer algo al respecto. En una encuesta, sigo, en una encuesta del 2016 a personas de 13 a 20 años, otra vez generación Z, esta encuesta se les hizo y solo el 48% de este grupo de edad se consideran heterosexuales. El 48%, menos de la mitad, hermanos, se consideran heterosexuales, o sea que son atraídos por el sexo opuesto. Mujer, hombre, hombre, mujer. Solo el 48%, de 13 años a 20 años. Romanos capítulo 1, versículo 27. ¿Están recibiendo esta mañana? Sé que es algo diferente, pero hermanos, tenemos que abrir los ojos. Por eso le nombré así hasta, ¿cómo lo llamo a esto? Despierte y reciba sabiduría. Despierte ya. Empiece en su casa a despertar. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Mire cómo el Señor cataloga esto. Vergonzosos, hechos vergonzosos. No dice, tienen que aceptarlos. No dice, son hechos vergonzosos. Vergüenza debería de darles. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ellos van a pagar las consecuencias. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ves? El Señor ya no va a poder tratar con ellos. No es que no quiera, es que ellos han endurecido su corazón y el Señor no va a tener más que decirles, ok, hagan lo que quieran, pero ustedes van a pagar las consecuencias en sus cuerpos. Pero Dios es misericordioso, sí, pero es un caballero y no va a obligar a nadie a hacer lo que Él dice en su palabra. El 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Ha visto cómo van en contra y han blasfemado en contra del Señor Jesucristo? Les atacan, lo blasfeman, se burlan. Dios no aprueba esto, para nada. Y si Dios no lo aprueba, mucho menos usted y yo debemos aprobarlo, ni aplaudirles, ni aceptarles. No tenemos por qué aceptarlos, porque no está en línea con la palabra de Dios. Porque así es como van a empezar a meterse, aceptándoles. Injuriosos, soberbios, altivos, son altivos porque quieren venir a imponer sus ideas a nosotros, a los demás. Nos quieren obligar a que los veamos como ellos dicen. Ahora ya no pueden definir lo que es una mujer. Wow, si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué es una mujer? No, ¿sabe cómo ahora le dicen a las mujeres? La que da, la que puede parir. Persona que puede parir. Birth giver. A birth giver. ¿Y dónde están las mujeres que andaban con todo eso de que peleando por sus derechos? ¿Dónde están ahora? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde están ahora? las que peleaban por sus derechos y para no ser tratadas injustamente y que valían igual que el hombre y bla, bla, bla. Qué bueno, o sea, pueden votar, antes no podían votar, ahora pueden votar. Había equidad. Ya no, realmente ya no había una diferencia entre si un hombre puede ganar más que una mujer, ¿verdad? O sea, ya no se ve. ¿Y quién se molestaba? ¿Quién empezó a pelear por todo ello? ¿Dónde están ahora las mujeres? ¿Ahora están degradando a la mujer? ¿Dónde están todas estas mujeres? ¿Se fija? Lo ilógico, lo perverso, lo torcido. Ahora pregúntese esto, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Que se supone tenemos la verdad. Wow. Amén. Soberbios, altivos, inventores de males, inventan tontería y media. Ciega, se cataloga ciega. Y ella decía, esta mujer decía que ella era feliz así. Y le dice la doctora, tú dices ser feliz, mírate la cara. Ah, no, le dice, no te puedes ver. Pero tu cara no demuestra que tú eres feliz. Esta doctora estaba indignada. Y la mujer estaba así, parecía que tenía cara de deprimida. Se le veía todo menos gozo. Y ella decía ser feliz. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Fíjense lo que entra en esta categoría de todo lo que el Señor llama vergonzoso. Desobedientes a los padres. Hijos, ¿es lindo rezongarle a la mamá o al papá? ¿Es lindo hacer eso? No, ¿para qué? No, que lo haga mi hermano. El Señor lo cataloga como hechos vergonzosos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Lea estos versículos en casa y deje que el Señor siga ministrando su corazón. Acuérdese, esto es para despertar, hermanos. Debemos entender lo que está pasando. Debemos tener un coraje santo para que entonces podamos hacer algo. Pero padres, tenemos que comenzar en nuestra casa, ¿ok? En nuestra casa. Usted es ahí el líder espiritual de su casa. Y luego le voy a ir dando más resultados de encuestas que han hecho. Pero todo esto es hechos vergonzosos. En Génesis vemos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Génesis 1:27. Luego Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Debemos seguir el modelo bíblico de la palabra. Debemos ser personas piadosas, personas que nos regimos por la constitución del reino de Dios, del gobierno de Dios. Es la Biblia. Los hijos a veces ni Biblia, ni su Biblia abren. Les piden que oren por los alimentos y lo ven como juego. Los piden que oren en público y lo ven como juego. Hijos de hijos de Dios. Eso indica, hermanos, que hay mucho trabajo que hacer en casa. Comienza en casa, porque podemos decir, yo no puedo hacer nada ya todo lo que está pasando. Tal vez no, no como individuo, pero en su casa sí que puede hacer. En su casa sí. Comenzando desde el más pequeño hasta el mayor que esté todavía bajo su techo. Amén. Debe conocer su lugar en Cristo para poder influenciar a los demás. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted tiene que conocer lo que dice la palabra de Dios para que entonces usted pueda impartir lo que dice el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Eso está tremendo. Yo me quedé sorprendida de ver que el 48% de jóvenes de 13 a 20 años se consideran heterosexuales. Solamente el 48%. ¡Wow! Dios mío, esto está peligroso. Debemos tomar cartas en el asunto y dejar que el Señor Jesucristo guíe nuestros pasos. Debemos despertar y recibir sabiduría de lo alto. ¿Amén?
Amén.
Gloria a Dios. Amén.
Amén.
Respire. ¿Cuántas cosas nos dijo, hermana Nubia? Oh, hermano, si falta tanto. Falta mucho por aprender, por entender. A mí a veces el pastor me decía, mi amor, verás, ven lo que están diciendo aquí en las noticias. Ay, no, le digo, no quiero ir porque luego me da coraje. Me da coraje las injusticias, me da coraje la perversidad, me da coraje todo esto que está pasando. Pero el Señor trató conmigo. Me dijo, tienes que enterarte. No que nos la llevamos así viendo las noticias, no. Es lo que es relevante para que nosotros lo traigamos a la luz de la palabra. Y es lo que tenemos que hacer. Me dice el pastor, wow, pasó un milagro que tú quieras hablar de esto. Yep. Porque hay una indignación santa. Porque no podemos estar permitiendo que pase eso tan cerca de nosotros. Amén. Son padres. Son líderes espirituales en sus casas. Pero un líder pone ejemplo. Y también les voy a dar con estadísticas todo lo que está pasando con eso. Wow. Pero bueno, por hoy vamos a concluir esta sesión en sí. Y vamos a recibir los diezmos y las ofrendas. Amén. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Ahí pudiéramos terminar el versículo, ¿sabe? Dad y se os dará. Ok. Si fuéramos obedientes, ¿cuántos creen la palabra de Dios? ¿Ya? Yeah? Ok. Si ese versículo terminara allí, ¿usted lo obedecería? Dad y se os dará. Ahora póngalo al contrario. No dé y no se le va a dar. Yo prefiero el original. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la medida, la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ok, escuche esto. La medida con la que usted mide es la ley que determina y limita hasta dónde se puede mover Dios en una situación financiera a su favor. Otra vez. La medida con la que usted mide, o sea, lo que usted determina, la semilla que usted determine sembrar es la ley. Recuerde que el reino de Dios es un gobierno y en ese gobierno hay leyes por las cuales nos regimos. Van a los ciudadanos de ese reino. La medida con la que usted mide, la semilla que usted determina sembrar, es la ley que determina y limita hasta dónde se puede mover Dios en una situación financiera. Vemos el ejemplo en Mateo, en el capítulo 14, y vamos a empezar en el versículo 13, la parábola de los panes y los peces. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, yo me gozo, viendo aquí nada más por hacer una pausa en este versículo, me gozo cómo la naturaleza de Dios siempre ha sido el bienestar para sus hijos. Se fija, Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a todos de los que ellos estaban enfermos. Dice la Biblia que Jesús fue ungido por cuanto el Señor me ha ungido, Dios me ha ungido para sanar, para proclamar las buenas nuevas y para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Esa es la naturaleza de Dios. ¿Por qué tenemos que buscar otras cosas? Si en Él está la plenitud de la deidad. En Él está la sanidad, en Él está la libertad, en Él está el bienestar nuestro. Versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Dio un mandato, preste atención, dio un mandato. Denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Es todo, Señor. Inmediatamente entra la limitante natural. Lo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas. Ellos decidieron lo que tenían. Entró un limitante allí. Jesús dio un mandato. Denles ustedes de comer. Ellos inmediatamente vieron lo que no tenían. No tenemos para darle a todos. Solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Que era el lonche de una criatura, de un niño, al cual le pertenece el reino de Dios. Y Él les dijo, tráedmelos acá. Traédmelos acá. Lo que realmente les estaba diciendo es, preséntenlos, siémbrenlos para que de ellos haya multiplicación. O sea, de eso que usted tiene, Dios le va a multiplicar. Multiplicar. Recuerde, la medida con la que usted mide, la semilla que usted determina, es lo que va a determinar la limitante en cómo Dios pueda manifestarse en su situación financiera. Es usted el que determina. Amén. Ahora, Jesús obró aquí un milagro para enseñarle a los discípulos una ley sobrenatural, una ley que sobrepasaba la limitante de ellos. Se llama la fe. La confianza en Dios, plena confianza en Dios. Que si mi semilla no suple, o lo que tengo, mi dinero no suple mi necesidad, lo puedo convertir en semilla y se va a multiplicar y va a alcanzar mucho más. Amén. Ellos tenían 5 panes y 2 peces. El Señor les dijo, tráiganmelos acá. Los presentaron, los sembraron y de esa siembra hubo una multiplicación. El 19 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. No a los 4 hermanos que habían venido a comer con ellos, a la multitud. Y comieron todos, ¿cuántos? Y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Dígame si no es multiplicación y abundancia eso. Y los que comieron fueron 5 hermanos. No, fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. Si cada uno de esos hombres estaba casado, ahí eran otras 5,000 personas. Ya son 10,000. Y por darles gracia y decir que cada uno tenía un niño solamente, uno. Pero imagínense, ahí voy yo a algún lugar a visitar a alguien, vamos el pastor y yo, y ahí vamos con nuestros 4 hijos. Llega usted con sus otros 4 y el otro con sus otros 3 y otro con 5 y otro con 3 y así sucesivamente. Ya. Yeah. Eran muchos, muchos los que comieron. De 5 panes y 2 peces. Mire todo lo que el Señor logró hacer. Porque dio un mandato, tráiganmelos acá. No nos ha dicho, traed los diezmos al alfolí. ¿No es el mismo principio? Traedlos. Del diezmo ahí hay multiplicación. De la semilla hay multiplicación. Traédmelos acá. Traedlos denota un acto de su propia voluntad. traerlos denota confianza en el Señor, que Él es poderoso para traer multiplicación, más allá de lo que usted siembra. Y entonces cuando vemos la multiplicación, más queremos sembrar. Amén. Porque sabemos en quién estamos confiando. Gloria a Dios. 5 panes, 2 peces. No deje que su limitante natural le ponga una barrera al Señor para manifestarse en su vida. Al contrario, quítela. Quítela. Y si el diablo quiere venir a decirle no te va a alcanzar, dígale no, al contrario. Entre más siembre, más me va a alcanzar. Porque va a haber multiplicación. Amén. Porque mi Señor va a bendecir todo lo que yo siembre. Y viene multiplicación. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y traédmelos acá, como dijo el Señor. No a mí, al Señor Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. Es el acto de fe que podemos hacer usted y yo. Es un acto de fe, un acto de confianza plena en el Señor. Es un acto donde decimos, establecemos, tú eres mi confianza. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti. Yo hablo bendición sobre tus hijos, hablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual gobierna su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hablo sanidad sobre tus hijos ahora. Todo dolor en sus cuerpos se va en este momento. Ninguna enfermedad pertenece a los hijos de Dios. Maldigo la obra del diablo. Ato todo espíritu de enfermedad. Ato la obra del diablo ahora y desato sanidad. Desato el poder de Dios para sanar que fluye a través de sus cuerpos, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. La unción del Santo fluye en ellos. La unción de Dios para sanar fluye en ellos. Y sana toda dolencia, sana toda enfermedad, sana, restaura todo órgano en sus cuerpos. Cada persona que nos está viendo, cada persona que está bajo el sonido de mi voz, hablo sanidad ahora. Por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Tu palabra, mi Dios, es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Te doy gracias, Padre. Te alabamos, mi Dios. Eres bueno. Eres majestuoso, tu palabra es verdad, tu palabra funciona. Mire lo que dice, este salmo lo he estado meditando estas últimas semanas y recomiendo que usted lo haga también. Gloria a Dios. Salmo 103, comenzando en el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, mire esto. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Wow. Y yo le digo, Padre, yo te doy gracias, que tú eres el que has perdonado todas mis iniquidades, el que sanas todas mis dolencias, tú eres el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, y veo sus misericordias, y veo su favor a mi favor. Eres el que sacia de bien mi boca, y me rejuvenezco como el águila, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que yo hablo esa palabra sobre ustedes. Él es el que perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo su vida, el que le corona de favores y misericordias, el que sacia de bien su boca y cada uno de ustedes se rejuvenece como el águila. Gracias, Padre. Recibimos por fe tu palabra, recibimos esa bendición, esas promesas, nos apropiamos de ellas por fe, las establecemos en nuestra vida por fe y hablo protección divina esta semana para tus hijos, mi Dios. Ángeles a su alrededor, que cuidan, los guardan, que su pie no tropiece. Los cubro con la sangre de Jesucristo. Ninguna adversidad le acontece al justo. Lo establecemos por fe. Los bendigo. Tu palabra nos dice, mi Dios, que los de la fe somos bendecidos con el Padre Abraham. Somos bendecidos de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siempre con gozo. Siempre en confianza, con una determinación de que su semilla tiene que producir una cosecha. Hablo al 100 por 1. Una cosecha sobrenatural, una cosecha milagrosa, así como esta parábola. Una cosecha milagrosa hay para ustedes. Hablo multiplicación, hablo aumento, hablo crecimiento en sus finanzas. Lo creemos, mi Dios, lo recibimos por fe, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.
Amén, sembradores. Listos para sembrar. Listos para sembrar, sembradores. Amén. Gracias, Señor. Te exaltamos. Te bendecimos. Yo por eso podemos participar de esta razón de dar y recibir. No sé si lo has visto, pero la palabra ofrenda quiere decir algo que se ofrece. Amén. ¿Y cómo lo vamos a ofrecer? Pues hay una actitud correcta para ofrecerlo. Y ahorita la pastora es lo que nos decía. Hazlo con gozo. La palabra de Dios dice, Dios ama aquel que da con alegría, aquel que ofrece con alegría. Amén. Es lo que quiere el Señor de nosotros. Padre, te bendecimos, te adoramos y podemos proclamar y decir todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición. Como has dicho en tu palabra, te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
tus ojos y mira. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar.
Amén. Mi Dios, te alabamos, te bendecimos. Hemos hablado vida y multiplicación sobre esta semilla. Ahora sembrada debe producir al 100 por 1. Ahora sembrada debe traer un fruto conforme a su semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se gozaron? Debieron haberse gozado porque tenemos que aprender. Los bendigo. Hablo vida en abundancia sobre sus vidas. Hablo vida a su vida. Medite ese salmos, haga lo suyo, apropiese de él y todos los días confiéselo a cada rato porque es vida para usted. Amén. Los bendigo, hermanos. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.